La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que usted escuche este nuevo podcast de Es así y punto. El saludo de Hernán Pereira, el abrazo para todos y bueno, estén listos y preparados, porque hoy voy a grabar un podcast espectacular. Ayer me quedé en deuda con ustedes, ayer no tuve mucho tiempo, tuve algunos inconvenientes y la gente reclama, ustedes, los he acostumbrado mal a la gente y por eso la gente quiere podcast de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Fíjense que me escribe Raúl Velarde, un fiel oyente. Dice: estimado Pereira, me da mucho gusto su excelente estado de salud y le deseo muchos años más enriqueciendo nuestra experiencia disfrutando el fútbol. Pero se le tengo que decir, 17 minutos, se pasó. Tendrá que compensarnos en la semana, es así y punto. Bueno, la gente molesta porque solo grabé ayer 17 minutos del podcast. Fue un día difícil, fue un día complicado. Cualquiera de nosotros puede tener un día complicado. Yo grabo a las mañanas y dije dos citas médicas y de rutina, pero se demora mucho y no atienden a uno y le dicen un horario y lo termina atendiendo mucho más tarde. Un poco cuestión de raras de la vida, las dos citas las hice el mismo día y no me di cuenta. Pero bueno, la cosa es que llegué y la intención era: tengo que grabar algo, quiero grabar algo, quiero decirle a la gente que por lo menos algo le voy a dar. No tenía tiempo porque hay que prepararse para Jorge Ramos y su banda, porque hay que afeitarse, hay que bañarse, hay que vestirse, hay que preparar un programa. Pero igualmente grabé aunque fuesen 17 minutos. Pero entiendo que estoy en deuda. La voy a saldar esta semana. Y hoy ya empiezo a saldarla. Porque ya en el primer segmento quiero hablar de dos temas. El tema Reynoso y el tema Tuca Ferretti. Hoy voy a hablar también de las eliminatorias, de Xavi. Voy a leer todos los mensajes que reciba, absolutamente todos. Pero bueno, a ver, comencemos con el tema Tuca Ferretti. ¿Qué pasó? Bueno, todos seguramente ya lo saben, si no les cuento. Después del partido Tigres-Juárez, que se jugó el fin de semana en esta 17ª y última fecha de la Liga MX, el Tuca Ferretti en conferencia de prensa dijo, y por acá tengo exactamente lo que declara, hace referencia si había mujeres, si había maricones en la conferencia de prensa. Y dijo: ¿hay viejas? No, ¿verdad? Dijo: ¿maricones? El primero, ¿quién va a ser el primer maricón? Ah, no hay ninguno. Veo que son todos machos. Veo que han limpiado la casa. Un mensaje totalmente homofóbico de parte del Tuca Ferretti. Un mensaje misógino de parte del Tuca Ferretti. Porque es un mensaje donde manda una sensación de no confiar en las mujeres. Cuando dice no hay mujeres, perfecto, limpiaron la casa. Cuando habla de un rechazo a los homosexuales, ah, perfecto, no hay homosexuales, muy bien, son todos machos, perfecto, limpiaron la casa. Totalmente fuera de lugar, el Tuca Ferretti. Se equivocó y se equivocó feo. Y hasta entiendo, y hoy tenemos que ser muy respetuosos. La vida ha avanzado, las situaciones cambian, y hoy tenemos que entender que tiene que existir un respeto a todo ser humano. Hay que respetar a todo el mundo. Tenemos que empezar a entender eso. ¿Queremos que nos respeten? Hay que respetar. Si soy homosexual, estoy en una conferencia de prensa, el Tuca Ferretti me dice: ¿hay algún maricón por aquí? Yo no voy a levantar la mano porque me voy a sentir avergonzado, me voy a sentir incómodo, me voy a sentir mal. No hay ninguno. A ver, el primer maricón que haga la pregunta. ¿Quién va a levantar la mano? Sí, yo soy gay y quiero hacer una pregunta. O sea, todo el mundo se va a reír, el Tuca también. Entonces, es una situación incómoda, totalmente. Y aquí tenemos que respetar al ser humano y no incomodar a la gente. No tenemos que manejarnos de esa manera. Y el Tuca se equivocó. Por suerte, con el correr de las horas, habló David Faitelson con él y él admite su error. Admite su error. Y me parece muy bien del Tuca Ferretti. en las pocas horas se dio cuenta que se había equivocado. Primero, Juárez se pronuncia y dice que no va a sancionar al Tuca Ferretti. Por lo menos de manera interna, tras la conferencia, dijo que no va a haber ninguna sanción para el Tuca. A su vez, la comisión disciplinaria determinó abrir un procedimiento de investigación de oficio por estas declaraciones emitidas por el Tuca Ferretti y comienza a investigar el tema. Lo cual está bien, perfecto. Y el Tuca, después, a las pocas horas, cuando lo entrevista a nuestro compañero David Faitelson, sale y se termina disculpando. Acepto, fue inapropiado, dijo el Tuca. Voy a tener más cuidado cuando vaya a una entrevista al Monterrey. Tener más cuidado con esto, a lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas, porque la gente se ofende y esta es mi responsabilidad por lo que represento en el fútbol mexicano. No debo de hacer comentarios inadecuados. Pido una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas. Dijo también que sus comentarios no tuvieron ninguna intención homofóbica y explicó que estaba bromeando con la prensa de Monterrey y que tiene una relación muy especial. No tengo problemas homofóbicos en ninguna parte, siempre soy una persona seria, pero con la gente que tengo una cierta confianza soy bromista. Lo que quiero interpretar es que los chistes que antes contaba y ahora digo ya no son válidos. No fue mi intención y si en un momento alguien se sintió ofendido, le pido una disculpa y no tengo ningún problema con nada. Yo acepto la disculpa del Tuca. Por supuesto lo critico por su error, pero acepto que con el correr de las horas él recapacita. Y hoy, cuando hay una campaña, Grita México, y se sanciona y se saca a la gente de los estadios por gritar e insultar al portero rival, entonces no podemos, los directores técnicos, los jugadores, los que están dentro del fútbol, salir en una conferencia de prensa a declarar lo que declaró, hablar como terminó hablando. Que le gustan las bromas, perfecto. Ahí donde uno se tendría que preguntar al Tuca, ¿por qué no bromea que se comió 3 goles? ¿Por qué no bromea que como no le compran jugadores el equipo no se metió en el repechaje? ¿Por qué no bromea que salió dentro de los últimos del campeonato? No bromea con eso, ¿eh? Con eso no bromea. Bromea con otra cosa. O sea, cada cual que pone sobre la mesa una broma no lo hace con su debilidad, lo hace con la debilidad del resto. Así somos los seres humanos, somos crueles los seres humanos. Pero bueno, es un capítulo más que aprende el Tuca como tienen que aprender el resto de los directores técnicos en una conferencia de prensa. Porque el impacto es fuerte, es grande, y el Tuca Ferretti no puede entrar con esto. Su experiencia, sus años, decía ayer, no tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo redes sociales, yo me quedé en el tiempo, dijo una cosa así, palabra más, palabra menos, soy viejo o antiguo, pero bueno, hay cosas que de repente tengo que modernizarme o tengo que estar a la altura de lo que transcurre en un año como 2021, lo que ocurre en la actualidad. Y hay que estar de acuerdo. Uno tiene ese sentido que estar actualizado. Y hoy por hoy no podemos atacar absolutamente a nadie, ni por el sexo, ni por la nacionalidad, ni por la raza, por nada, absolutamente nada. Hay que ser más respetuoso. Que es algo que en el fútbol estaba tan... está tan dentro del fútbol, tan arraigado en el fútbol, que es difícil sacarlo. El otro día, cuando veo un programa en Argentina con resúmenes de partidos, y veo algunos partidos de Argentina, hay un partido, Vélez-San Lorenzo, árbitro Espinosa. Y la hinchada de Vélez se la agarró con el árbitro, no lo quiere, no recuerdo, no sé el por qué, y empiezan a insultarlo. Árbitro, hijo de pu, ta, 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 y así, ta, ta, ta. El árbitro empezó a tirarle besitos a los hinchas. Y dijo, le decía a los jugadores, me gusta que me insulten. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, el árbitro termina permitiendo esto. Suerte que la FIFA, y lo digo de verdad, suerte que la FIFA no se mete en el fútbol argentino. Si no, digo a nivel local, a nivel selección, sí es sancionado. Lo del grito de saque del portero, el famoso pu, no es nada, muchachos, eso no es nada con lo que escuché en Argentina. Y después otro partido, Independiente, juega su partido y la hinchada gritando, el rojo va a salir campeón, el día que los hijos de pu, nana, se vayan de la comisión, o sea, el día que la presidencia y la dirigencia se vaya, Independiente va a salir campeón. Por supuesto, en una molestia de los hinchas de Independiente hacia sus propios dirigentes. Y esto este fin de semana, pero el grito era que se vayan los hijos de Tuta de la selección, de la comisión. Ese es el fútbol argentino, señores. Independiente, el Independiente de Arsenal. O sea, en dos partidos que vi insultos y el árbitro no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿nos creemos que porque estamos en una tribuna tenemos todavía la libertad de insultar a quien se nos antoje? ¿Nos creemos que somos todos poderosos que porque pagamos una platea y nos sentamos en un asiento y pues tengo el boleto en la mano, por eso insulto a quien quiero? Empecemos a entender dónde estamos. ¿Qué estamos haciendo? No, pero es el fútbol. No, pero yo no soy racista. No, pero yo no soy homofóbico. No, es verdad, de repente no lo somos. No lo somos, pero los insultamos. ¿Con qué derecho los insultamos? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho insultamos? Como a veces la gente me insulta a mí, o a veces insultan a quien fuese, o no le gusta el comentario de uno porque uno dijo que Real Madrid jugó mal, entonces uno es un... Terminemos con eso. Empecemos a educarnos. La sociedad tiene que empezar a cambiar. La sociedad y entender esto del respeto. El capítulo del Tuca, ojalá que sirva. Marque un antes y un después. Un antes y un después. Para el Tuca y para el fútbol mexicano. Porque por lo menos la FIFA algo está haciendo. Por algo México va a jugar a puertas cerradas. Por algo hubo 46 federaciones en el mundo que fueron sancionadas por la FIFA por diferentes situaciones. La mayoría vinculadas a cantos homofóbicos, cantos racistas, por insultos. Hay que empezar a entender que esto hay que cambiarlo. Sí o sí hay que cambiarlo. No hay una doble lectura. Que el que grita al arquero rival de repente no tiene ninguna actitud homofóbica en su vida, perfecto, pero está insultando. ¿Por qué lo hace? No lo está elogiando, lo está insultando. Empecemos a entender eso. Y desde ahí vamos a empezar a cambiar. Que cada uno de nosotros cambiemos para que después cambie todo el fútbol. Otro tema que quiero mencionar que está vinculado con Cruz Azul. Tema doble, un extra. ¿Debí algo? Empiezo a pagar la deuda. Sí, empiezo a pagar la deuda. ¿Qué pasa? Reynoso recibe el voto de confianza de la directiva cementera. Sí, el presidente del Consejo de Administración, Víctor Manuel Velázquez, dijo que hay apoyo para el propio Reynoso. Desde luego hay plena confianza en Juan y todo su cuerpo técnico, más allá de que a nadie nos gustó la forma en que perdimos ayer y estamos molestos por eso. No me gusta esto del veto de confianza. Primero, no creo en Velázquez, en absoluto creo en Velázquez, a quien me comuniqué con él unas cuantas veces para poder entrevistarlo, nunca me respondió Víctor Manuel Velázquez. Y ahora, bueno, veto de confianza. Reynoso no necesita ningún veto de confianza. Nadie tiene que salir a hablar en Cruz Azul. Nadie tiene que decir nada. Está en un campeonato defendiendo un título. Que después que termine el campeonato saquen conclusiones. Pero con lo conseguido por Reynoso, con el título conseguido por el técnico peruano en el torneo pasado, tiene crédito por lo menos para dirigir 3 años y no sacarlo. Como mínimo, 3 años y ni moverlo de ese puesto. Ya hizo lo más difícil. El resto es dejarlo. Por lo tanto, era innecesario mostrar el voto de confianza. La confianza que la muestren y la vean en la vitrina, en la copa que ganaron después de tantos años de sufrimiento. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800 State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quiero hablar un poquito de Xavi, su llegada como técnico del Barcelona. Ya se habla de una lista de jugadores que Xavi no quiere, algunos que tiene dudas, otros que son los descartados. Pero antes de entrar en eso, antes de entrar en eso, en las últimas horas, y la manejamos aquí internamente la empresa, la producción de Jorge Ramos y su banda, la producción de Es Así, punto. Una noticia que supuestamente se originó hace un tiempo, pero ahora vino un poco a colación, tomando en cuenta esta situación del propio Xavi y su llegada como técnico del Barcelona. Que Xavi reconoció que tuvo una oferta de la selección brasileña de fútbol. Dijo, la idea era ir de ayudante de Tite y coger la selección tras el Mundial. Pero mi sueño era el Barça. Mi ilusión era venir al Barça y creo que es el momento adecuado. Siento que es el momento, pero sí hubo conversaciones con la Confederación Brasileña. Una frase que en estas últimas horas, tengo entendido, tiró el propio Xavi. Y pasa que quiero hablar de Xavi y su vinculación como técnico del Barcelona. Qué bueno que las selecciones de Sudamérica también piensen en técnicos que no siempre sean de su país. Y Brasil muchas veces ha pensado en técnicos españoles. Pensó en Guardiola en alguna oportunidad, ahora en Xavi, lo dice el propio Xavi, no tenía por qué decirlo que Brasil lo había buscado. No tenía por qué decirlo. Pero esto habla a las claras que Brasil, una de las mejores selecciones del mundo, la mejor selección de Sudamérica, independientemente de que Argentina sea campeón de América, pero que históricamente siempre ha sido la más poderosa, la más fuerte, con un fútbol tan fuerte como el brasileño, pensó en técnico extranjero. Pensó en un técnico extranjero. Brasil no es un país de formar muy buenos técnicos, no lo es, a diferencia de el Río de la Plata, Uruguay y Argentina, que sí tiene mejor formación de técnicos. ¿Por qué? Bueno, de repente por el compromiso, por la pasión, por la capacitación, por las horas que se dedican en prepararse, vaya a saber. Hoy casualmente pensaba y decía, el primero en la Liga MX fue el América, dirigido por técnico argentino, Santiago Solari. El segundo es el Atlas, dirigido por técnico argentino, Diego Coca. El tercero, León, dirigido por técnico argentino, Ariel Holland. O sea, tres técnicos argentinos en las primeras tres posiciones de la Liga MX. Después viene Miguel Herrera, mexicano, en el cuarto lugar. Un uruguayo, Almada, Guillermo Almada, en el quinto lugar. Y después un argentino, Cristante, dirigiendo Toluca. Y un argentino, Larcamón, dirigiendo Puebla. De los primeros siete técnicos de la Liga MX, o sea, de los primeros siete equipos, hay cinco técnicos argentinos. No es casualidad. Y lo decía el otro día también, Argentina hoy es un país donde metes técnicos en Europa y técnicos en la Premier, en España, en Inglaterra, con lo difícil que es llegar al viejo continente. Pero bueno, siguiendo con esto de Brasil, qué bueno que Brasil en su momento pensó en Xavi, porque muchos piensan que nunca aceptaría Brasil, Argentina, un técnico extranjero. Si necesitan, lo van a buscar. Si el técnico extranjero está más capacitado que los técnicos locales, sí lo van a buscar. Claro, no es fácil encontrar un técnico que esté más capacitado. En Argentina, o sea, tiene que marcar una gran diferencia ese técnico. Si hoy tienen que buscar un técnico superior a Scaloni, por X motivo, van a llamar a Simeone, van a llamar a Gallardo, llaman a Pochettino, o tienen con qué apostar un técnico argentino de capacidad que haya demostrado nivel mundial que con su trabajo ha sacado diferencias. Brasil no tanto, está un escalón por debajo porque le ha faltado, no han aparecido técnicos muy diferentes al punto que apostaron a técnicos portugueses, Abel Ferreira en Palmeiras, Jorge Jesús en Flamengo, y con esos técnicos portugueses ganaron Copa Libertadores de América. Y digo esto porque México apuesta al Tata Martino. Sí, apuesta al Tata Martino, técnico extranjero. Y a veces se quejan de que hay técnicos extranjeros o hay muchos técnicos extranjeros. Si es necesario, bienvenido sea. Si viene Jorge Jesús y dirige a Flamengo y sale campeón de Copa Libertadores, o gana el Brasileirão, o viene Abel Ferreira y agarra con Palmeiras, gana la Copa Libertadores, es un cachetazo para los técnicos brasileños. Muchachos, estos tipos vienen de afuera y ganan campeonatos. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos mal. Tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender qué han hecho ellos que no hicimos nosotros. Por eso que es una buena competencia y es una buena forma de motivarlos. Algo que tiene que pasar en México, que tiene que pasar también, que con los técnicos que llegan del extranjero se aprenda. Algo tiene que tener para estar donde están, para ubicarse donde se han ubicado. Por eso, bueno, me gustó lo de Xavi, que diga eso, porque siempre he escuchado esa frase. Nunca Brasil y Argentina buscarían técnico extranjero. Sí lo harían, sí lo harían. Pero cuando ese técnico se sepa que está más capacitado que los técnicos locales, que marque una diferencia a lo que son los técnicos locales. Y algo fundamental, porque puede haber técnicos alemanes muy buenos. Hay técnicos alemanes. Hoy la escuela alemana es muy buena. Yo digo, hay dos escuelas a nivel mundial. La escuela del Río de la Plata y la escuela alemana. De ahí salen los mejores técnicos. Lo de Alemania es espectacular. Entonces, si voy a traer un técnico alemán para dirigir Argentina, o dirigir a Brasil, o dirigir a Uruguay, pero no habla el idioma, es un inconveniente. Es un problema. Es un problema. El idioma es fundamental. La comunicación es fundamental, es clave. Por lo tanto, no se puede dejar de lado. Ahora, volviendo a Xavi. Esto no es oficial, son rumores. Y ayer el Chiringuito fue uno de los programas que publicó una lista de jugadores que no quiere el propio Xavi Hernández. Jugadores descartados por el Barcelona. Los que ponen la lista negra para salir, para desprenderse de ellos son el Neto, el arquero suplente, Lenglet, Umtiti, Coutinho, Braithwaite y Luke de Jong. De acá no hay mucho para reprocharle. Y digo no hay mucho para reprocharle porque yo no soy de esa idea que hay que desprenderse de los jugadores. No es bueno desprenderse de los jugadores porque sí. Ya se pierde cotización. Barcelona necesita recuperarse económicamente. Para tener un plantel competitivo tiene que recuperarse económicamente. Y para recuperarse es importante transferir a los jugadores, vender a los jugadores, cotizar a los jugadores. Pues se cotiza localmente, se cotiza cuando en el club juegan, se cotizan cuando son importantes y uno lo ve que tienen ritmo, no cuando son descartes. Hoy, ¿quién va a pagar algo por un Titi cuando hace tiempo que no juega en el Barcelona? De repente por Lenglet. Pero antes de ponerlos en la lista de descartables, de desechos, de jugadores que no quiero, antes de eso, lo que tienen que hacer los técnicos, y en este caso un Xavi, es tratar de recuperarlos. Si no le gusta Neto y quiere otro arquero suplente, perfecto. Pero Lenglet, tratar de recuperarlo, darle una oportunidad, motivar al futbolista para que se gane un espacio, para que se arme un camino con objetivos entre el futbolista y el técnico. Si ya después no se consigue, perfecto. Porque Barcelona no se puede dar el lujo de desmantelarse como equipo, sacando jugadores. ¿Quiénes van a jugar? Si tiene cantidad de lesionados y no le sobra nada en el plantel. ¿Solo con canteranos? Está equivocado, ¿eh? Si el camino es solo apostar a canteranos, está equivocado. De este grupo hay poco que se destaca porque Braithwaite y Luke de Jong no son delanteros estilo Barcelona. Umtiti y Lenglet han tenido problemas. Con Lenglet es para intentar recuperarlo. Neto entiendo que como arquero suplente no ataja nunca. Lo de Coutinho es un caso aparte. Se pagó demasiado, siempre lo dijimos. No valía lo que se pagó, pero Barcelona tiene que intentar recuperarlo. Tienen que estar motivarlo. Tienen que trabajar Xavi y Coutinho de la mano, ponerse metas para poder lograr que Coutinho se acerque a lo que fue, para recuperarlo, por lo menos, para después venderlo en el mercado a un precio sin recuperar lo que ganó, pero por lo menos parte. Pero cuando ya pasa la lista negra, cuando ya descarte, el futbolista no vale nada y lo terminan regalando. Lo terminan regalando y terminan tirando 150 millones de euros a la basura, que es lo que pagaron por el jugador. Por lo tanto, de estos entiendo que valen poco, pero tampoco hay que ponerlo ya en la lista negra y hacerle la cruz. Si no, sería volver a perder algo importante. El capital, el patrimonio, la inversión que hizo el Barcelona por estos jugadores. Independientemente que algunos, como Luke de Jong, llegó libre, llegó gratis. Y poco le va a aportar al equipo. Ahora, esta lista se amplía, porque hay unos cuantos jugadores, según nuestros colegas, que están en la lista de jugadores que tiene dudas el técnico Xavi Hernández. Dudas en Piquet, por su experiencia, por sus años, como que ya hay que empezar a sacárselo de encima. Ricky Puig, que nunca termina de dar el paso. Demir, un jovencito que se habló maravillas, demostró que no tiene nivel Barcelona. Sergi Roberto, hombre de la Masías, ¿cuánto hace que apareció Sergi Roberto? Y no se consolidó nunca. Y nunca demostró ser diferente. No es diferente. Acompaña, está ahí. Es uno más del montón. Uno más del montón. Hay que buscar jugadores de más calidad, no del montón. Memphis Depay. Acá me llama la atención, ¿eh? Memphis Depay. De la manera que llegó libre, no podíamos esperar maravillas de Memphis Depay. pero tiene que trabajarlo Xavi para intentar potenciarlo. Hoy no le sobra talento para poner a Memphis Depay en una de las listas negras o jugadores que él tiene dudas y que no quiere contar con él. Mingueza, otro canterano también. Me llama la atención lo de Mingueza porque le da la oportunidad de jugar como lateral por derecha o como central, en ambos puestos. Y puestos donde no le sobran jugadores, especialmente por derecha. Y menciono mucho más este tema de derecha porque el otro futbolista, ¿saben quién es? Serginho Dest, el futbolista estadounidense. No lo convence a Xavi Hernández. Tiene dudas sobre Serginho Dest. Acá es cuestión de recuperar lo que tiene, potenciar lo que tiene, motivar lo que tiene, exigirle a los jugadores que tiene. Hoy no puede hacer nada. Hoy no puede desprenderse de jugadores. Saber que de acá a fin de año tiene que hacer lo imposible cada jugador para matarse en este Barcelona. Y él ya mostró ser exigente, va a poner sanciones a jugadores que no respeten lo que tienen que respetar, las normas de conducta y las normas de profesionalismo de cada jugador. Hay que empezar a mostrar entrega. Yo acá he hablado mucho de Marcelo Gallardo. Y uno analiza y escucha, estoy casualmente leyendo el segundo libro de Marcelo Gallardo, y una de las virtudes que tiene, y también se la encuentro siempre, siempre, cuando leo cosas relacionadas con Guardiola, porque uno no está al lado de ellos. Uno no está en los entrenamientos para poder decir sí, el técnico es así o es asá. Los dos coinciden en algo, la exigencia del futbolista. Uno quiere llegar, hay que prepararse como nunca, hay que matarse alimentándose, descansando, haciendo todo el camino correcto, entrenando a muerte, siempre pensando en ese crecimiento, en que la oportunidad la va a tener, sea titular o sea suplente, pues suplente está desmotivado, pero exigirse al máximo, comer lo que hay que comer, descansar lo que hay que descansar, entrenar lo que hay que entrenar, hacer siempre la milla extra, como dicen en inglés. Ese es el camino para poder lograr sacar diferencias. Y tanto Guardiola es muy exigente con él mismo y con su grupo, como también lo es Marcelo Gallardo. Y en esa exigencia después llega el nivel competitivo de uno u otro equipo. Xavi va por ese camino. Y a estos jugadores hay que exigirles. Son hijos del rigor los jugadores. Quieren correr lo menos posible. Quieren entrenar lo menos posible. Si se pueden ir de descanso, se van de descanso. A la mayoría no les importa. Cristiano Ronaldo, hay uno solo, que se entrena solo, que se prepara solo, que se alimenta lo que tiene que alimentarse porque le viene bien a su cuerpo. Solo él, hay uno solo, Cristiano. Es el único. El resto sí, alguno más, alguno menos, pero no a ese nivel. Entonces, si hubiese muchos Cristiano Ronaldo en mentalidad, el fútbol sería diferente. Y este Barcelona no tiene ninguno. Ninguno ni que se acerque. Y no digo en el talento, no digo en las condiciones, no digo en el fútbol de Cristiano. Ojo, digo en la mentalidad del esfuerzo. El esfuerzo. Quiero, todo el día tengo que estar pensando en fútbol. Todo el día tengo que prepararme, tengo que entrenar. Pero voy a entrenar más cuando me alimente mejor y descanse mejor. Voy a estar mejor físicamente para entrenar mayor cantidad de horas, mayor cantidad de tiempo, con mayor cantidad de intensidad. Es el camino. Xavi por lo menos marca las pautas de ese entonces. Me gusta. Es una manera de comenzar a ganar la batalla. Con Xavi hay que tener algo. Paciencia. Si la dirigencia tiene paciencia, a la larga va a volver a recuperar a Barcelona y ponerlo en el lugar donde hace un tiempito lo perdió. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
que nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Se viene una nueva jornada de la eliminatoria en CONCACAF y en CONMEBOL. El jueves hay partidos en CONMEBOL. El viernes hay un quinto partido que es el de Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina, que pasó para el viernes. Y también jornada en CONCACAF. El martes de la otra semana, o sea, el martes 16 de noviembre, habrá jornada tanto en CONMEBOL como en CONCACAF. Esos martes espectaculares, la verdad que son días espectaculares con muchísima actividad. Hoy voy a hablar de la eliminatoria de la CONMEBOL. Mañana descanso, mañana estará José El Valle en el programa. Y voy a hablar el jueves de la eliminatoria de la CONCACAF. También de la Argentina-Uruguay que se juega ese día. O sea, trato siempre de hacerlo con anticipación, porque entiendo que la gente no escucha el podcast al momento, sino lo escucha con unas cuantas horas después de grabado. Algunos los escuchan a la noche. Si el jueves grabo, ya después los partidos terminaron, qué gracia tiene. Qué gracia tiene que grabe un podcast y que la gente ya sabe el resultado y yo hablando de la previa de un partido. Por eso siempre lo hago con anticipación. Como buen técnico, estoy pensando en cada detalle. Sí, pienso en ustedes, en mis jugadores, en cada detalle. A ver, antes de meternos en la eliminatoria, dos temas que ayer los mencioné por arriba. Quiero ampliar un poquito. Lo de Messi y lo de Keylor Navas. Messi parece que va a ser suplente, o por lo menos entrenó con los suplentes en el partido, pensando en el partido frente a Uruguay. Vaya a saber si está en condiciones o no está en condiciones de jugar. Él quiere jugar seguramente. Tendrá que el cuerpo médico sacar conclusiones. Se dice que Dybala lo estaría reemplazando. Bueno, no se sabe. Si no está bien físicamente, si no está bien, lo importante es que Messi no juegue. Que no juegue contra Uruguay. Argentina está cómodo en esta eliminatoria. Está con 25. Le ha sacado 8 puntos a Ecuador, que es el tercero. Entonces hay mucha diferencia de puntos. Algo va a sumar contra Uruguay o contra Brasil, que es el segundo partido. De repente guardarlo para el partido contra Brasil. Entonces creo que ahí es donde Argentina tiene que pensar bien lo que va a hacer con Messi. Y no sea cosa que el capricho del 30 del PSG lo lleva a que juegue sí o sí. ¿No? Si no está bien, que no juegue. Que no juegue. Y que Argentina también aprenda a jugar sin Messi. Que aprenda a jugar. Y le pueda hacer partido a Uruguay perfectamente sin la presencia de Lionel Messi. Pero Messi muestra el amor por la camiseta, el amor por la selección, lo que quiere a su país y le encanta estar con la albiceleste. Qué bueno, porque eso también se transmite en otros jugadores. Y digo qué bueno cuando vemos tantos casos de jugadores que le dan la espalda a la selección de sus respectivos países. Cantidad de casos que a uno le llama mucho la atención. Que en México se ha visto muchísimo en los últimos tiempos, por supuesto, el más mencionado es Carlos Vela, ¿no es cierto? Constante ausente en las selecciones mexicanas por diferentes razones. En su vida siempre fue un inconveniente para él ser parte de la selección, o por lo menos nunca lo tuvo muy cómodo. Unos cuantos que se bajaron de la posibilidad de representar a México en los Juegos Olímpicos. Bueno, muchas situaciones. Messi, todo lo contrario. Y cuando dice todo lo contrario, viene el caso de Navas. Que Navas se baja y no he tenido tiempo de hacer alguna llamada. Quiero llamar a alguien en Costa Rica para que me cuente un poco la interna, qué se sabe. Porque a mí no me cierra esto de la lesión de Navas, no me cierra. Por lo que ayer un poco hablaba, Navas tuvo problemas en el vestuario, en el encuentro ante Estados Unidos, que no salió para el segundo tiempo. Hay que estar mal para no salir en la segunda etapa, ¿eh? Hay que estar mal. Y no jugó ese segundo tiempo en Navas. Así que ya hay antecedentes que Navas le dijo que no a la selección en muchas ocasiones. Supuestamente discutió con Brian Ruiz. Todo por acusar a Matarrita de no haber marcado bien a Serginho Dest. O sea, hay muchos rumores y unas dudas en aquel partido. Entonces, Navas está bajando porque se cree o sabe que es el mejor. Y por eso, está bien, ¿se molestan conmigo? Jueguen ustedes, muchachos, jueguen ustedes. Es una actitud muy egoísta, ¿eh? Demasiado egoísta si piensa de esa manera. Es una actitud de Navas totalmente fuera de lugar. Ah, yo soy el mejor y no me dan mi espacio. No lo respetan o se enojan conmigo o me quieren discutir tal cosa. ¿Saben qué? Atajen ustedes, jueguen ustedes, jueguen ustedes. Ahí se van a dar cuenta de lo importante que soy. Navas, cuando está en el arco y le hacen un gol o a un remate, tiene una actitud hacia los compañeros, una cara de no me gusta. Una cara de ustedes son los culpables, vamos a empezar a jugar bien, levanten su nivel. Lo veo mucho en Keylor Navas y se está equivocando. Si ese es el camino, se está equivocando. Él ya tuvo su mundial, él ya jugó 2014, de repente no estaba muy entusiasmado en volver a una Copa del Mundo o desesperado. Digo 2014 que fue su gran mundial porque en aquel grupo durísimo que le toca a Costa Rica termina pasando de ronda y metiéndose en octavo de final. Y después en los cuartos de final llegó al famoso quinto partido eliminando a Grecia y pasando un grupo con Uruguay, con Italia y con Inglaterra. Siempre lo digo, la selección que tuvo el grupo más difícil en la historia de las Copas del Mundo. No hay selección que haya tenido un grupo con tres campeones del mundo como Uruguay, como Inglaterra y como Italia. Pero bueno, esa es historia del pasado. Navas está haciendo poco para ser parte de esta selección de Costa Rica, que ahí está, a los tumbos, a los manotazos, tratando de salir adelante. Pero no la veo bien, no la veo bien. Por eso quería un poco comparar esa situación. Messi versus Navas. Uno que hace lo imposible por estar, aunque en el club se molestan, y el otro que hace muy poco por su selección y termina priorizando su club, aunque después lo terminan ninguneando porque termina atajando Donnarumma. Cosas de estas selecciones. El amor por la camiseta de un país, que algunos lo sienten de una manera y sin dudas otros de otra. A ver, jornada de la eliminatoria Conmebol. Entramos ya en las últimas 6 fechas. 6 fechas, 18 puntos por disputar. Se van a jugar 2, o sea que terminada la fecha de noviembre van a quedar 4 partidos para que se defina todo en Conmebol. ¿Quiénes juegan el jueves? Primero Ecuador con Venezuela, bien temprano, para Ecuador intentar sacar ventaja de la altura de Quito y lo más temprano que permite la FIFA. Ecuador tiene que ganar el partido. El otro día hicimos un análisis, que aquí lo compartí. Uno ve a Brasil en el Mundial, Brasil está ya virtualmente en el Mundial, Argentina está muy cerca, matemáticamente no han clasificado, pero lo van a hacer, Brasil seguramente en esta fecha. Entonces uno dice, bueno, el resto, veo a Colombia, veo a Ecuador, veo a Uruguay luchando por el tercer puesto, por el cuarto puesto y por el quinto, que es el equipo que va al repechaje. Entonces, no veo a Chile, a Paraguay, a Perú, a Bolivia logrando alcanzar a alguno de los de arriba. Pero en este análisis hay que ver quiénes van directo y quién va al repechaje. Bueno, mi análisis, según los partidos que quedan, Ecuador va a terminar yendo al repechaje. Lo veo a Ecuador en el repechaje y a Uruguay y a Colombia clasificando directo. A Colombia tercero, a Uruguay cuarto y Ecuador quinto. El otro día una empresa, esas empresas de tecnología, de análisis técnico y matemático y no sé qué cuántas cosas que tienen, publicaron una nota que habían hecho también una proyección de la eliminatoria de la Conmebol basado en estudio y en matemática y en ciencias y en BIN y bla, bla, bla. Bueno, ellos le daba que va Brasil, que va Argentina, que Colombia va tercero, que Uruguay va cuarto y que Ecuador va al repechaje. Lo mismo que dije, lo hizo una empresa después de estar horas y horas y días analizando todas las opciones del fútbol. Las posibilidades, las matemáticas y esto y lo otro, y bien y bla, y el viento y la lluvia y todo lo que pusieron sobre la computadora. Bueno, yo lo hice en 5 minutos, simplemente, analizando los calendarios. Si no fueron 5, fueron 10. Pero bueno, lo cierto es que si Ecuador va al repechaje, es clave cada punto que sume para evitar ese repechaje y tratar de clasificar directo. Por eso Venezuela tiene que ganar. Y si puede golear, mucho mejor. Hoy está 17 puntos Ecuador, 16 Colombia, 16 Uruguay. Hay mucha paridad entre los tres. Por lo tanto, es fundamental para Ecuador mantenerse tercero, ganar, y es el que mejor diferencia de gol tiene, más 7, pero si puede ampliarla, bienvenido. Es candidato el equipo Gustavo Alfaro frente a un equipo venezolano que complica, complica, pero ya hay una desmotivación, una realidad muy pobre de un equipo que no ha estado a la altura de lo esperado, último en la eliminatoria, lo cual es una excelente oportunidad para que Ecuador se tome revancha, porque, ojo, perdió Venezuela, y sume 3 puntos y mantenga ese tercer lugar. Paraguay enfrenta a Chile. Paraguay enfrenta a Chile. Por un lado, Guillermo Barros Schelotto debutando en Paraguay. Por otro lado, Martín Lasarte como técnico de Chile. Tanto uno como el otro están fuera hoy del Mundial. Chile a 3 puntos de Uruguay, que va a repechaje hoy Uruguay, y Paraguay a 4 puntos del repechaje. Son estos partidos donde el empate es lo peor que le pueden pasar a los dos. Paraguay tiene que ganar sí o sí, sin olvidarse del Mundial. Ya se hace todo cuesta arriba. Chile tiene que ganar sí o sí, si no se olvida del Mundial. Chile viene a sumar 6 puntos sobre 6. Pero no ha sido un equipo sólido, convincente. Todavía puesta una generación espectacular con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal, con Jara, con Medel y con todos los conocidos notables futbolistas chilenos. Pero hay que ganar partidos de visitante. Los puntos perdidos como local los tiene que ganar afuera. Chile le puede ganar a Paraguay, sí le puede ganar a la selección guaraní en su casa. Pero Paraguay también tiene que ser un partido parejo. Si juegan o si terminan empatando, prácticamente se matan los dos. Por más que matemáticamente van a seguir con chance de clasificar. Tienen que dar el golpe de autoridad dos selecciones que tienen que buscar 3 puntos para acomodarse de una vez por todas. Si no, también su camino a Qatar comienza a ser muy lejano. Con partido puede llegar a ser muy bueno, ¿eh? Y habrá que ver qué muestra Guillermo Barros Schelotto debutando en esta selección paraguaya, que tiene más obligación, por supuesto, porque tiene menos puntos que Chile, uno menos, y porque encima juega en su casa. Brasil juega contra Colombia, trámite para Brasil. Posiblemente en un trámite tendrá que trabajarlo, pero Brasil favorito, cómodo, hasta quizás cuida algún futbolista sabiendo que después juega con Argentina el martes en Argentina, en San Juan. Pero Brasil es mucho más que Colombia y tendría que sumar puntos ante la selección de Reinaldo Rueda, que un empate le viene bárbaro a la selección colombiana, que después juega como local ante Paraguay. Es un partido bravo para Colombia, difícil para Colombia, pero la idea es no perder el tren de los primeros puestos, tratar de sumar algo. Jugar con Brasil en Brasil siempre es complicado, siempre es difícil. De repente, con un buen planteamiento, puede robarse un puntito. Pero sin duda Brasil, amplio candidato, favorito, para sumar y ya abrochar su nombre en esta lista muy corta, por ahora, de 3 equipos clasificados al Mundial. Y Perú cierra con Bolivia la jornada del jueves. El viernes juegan Uruguay y Argentina. Perú con Bolivia. También 2 equipos que todavía se aferran a las matemáticas. Perú está a 5 puntos de Uruguay, sin duda. Perú tiene que ganar y hasta tiene que golear. Tiene -9. Pésima diferencia de gol. Ganar, golear a Bolivia, mínimo 2-3 goles para seguir soñando, para tener alguna esperanza y esperar que algunos resultados lo apoyen. Porque si Perú gana suma 14 y si Uruguay pierde con Argentina queda con 16, queda 2 de Uruguay. Pero no termina estas elecciones de dar el paso. Una buena victoria en un partido y después pierden. Empatan y después ganan, pero no terminan de conformar 2 triunfos consecutivos. ¿Qué favorito lo es? Pero ojo que el equipo de Farías ha mejorado, y especialmente como local. Viene de 2 triunfos consecutivos que lo ubican con 12 puntos, también a 4 Uruguay. Ahora, a Bolivia también le sirve ganar su partido en Lima. No le sirve ir a Lima a buscar un puntito. Porque los puntitos, yo sumo 1, el rival me suma 3, me saca 2. Y el problema que han tenido estas selecciones, que han sido parejas, que todos los partidos son complicados, que no han podido sacar una diferencia grande en 2 partidos consecutivos o en 3 las jornadas triples. Perú es más que Bolivia colectivamente, pero el partido no va a ser fácil porque Bolivia también se juega sus fichas. En estos partidos donde sirve ganar, ya no se puede apostar a el mañana, a la próxima fecha, al otro partido, a que en las últimas jornadas. Si no es ahora, se les va el tren. Y ya después, a comprar el plasma y ver el Mundial por televisión. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. Hoy hemos hecho un programa espectacular. Muchos temas muy largos, así ya nos ponemos al día con esta deuda moral que tenemos con la gente. Muy bien. Dice Juan López. Buenos días, Hernán. Hace tiempo que no le escribo y tengo temas en la mesa. Primero, la última jornada de la Liga MX se debió jugar a la misma hora. Es una vergüenza. De acuerdo, Juan López, de acuerdo. A la misma hora. Lo de Santos-San Luis, que no especularon con el 0-0, lo favoreció a los dos. Y justo cerraron la jornada. Dejaron un aroma de molestia o de ventaja a favor de ellos, que tuvieron esa fortuna. Santos siempre juega en ese horario. Pero claro, ya sabía todo bien armadito. ¿Qué resultado le convenía? Para ellos ganar o empatar era lo mismo. Y bueno, terminan sacando esa ventaja. Dice, veo la Premier League de Canadá como futura tercera mejor liga de CONCACAF. ya que poco a poco van construyendo proyectos en los juveniles que darán sus frutos. No he visto el fútbol de Canadá, pero sí tengo que decirle que estoy con usted, porque sé que el fútbol canadiense va creciendo. Lo vemos a nivel selección, lo vemos en la MLS con los clubes, y por ejemplo el Forge, clasificó a las semifinales de la Liga de CONCACAF, este torneo que juegan equipos centroamericanos, algún canadiense y algún equipo del Caribe. O sea, está entre los cuatro mejores, juega contra Motagua. Si gana, juega la final contra Guastatoya o contra Comunicaciones, lo cual es muy bueno para ellos. No tengo dudas que Canadá está haciendo bien las cosas. Tiene dinero, que es importante. Canadá tendría que dar el salto de calidad sacando a los equipos de la MLS. Montreal, Toronto, Vancouver, tendrían que jugar en la liga canadiense. No aportarle al vecino, aportar a su propia liga para que den un salto de calidad. Dice, la gente seguirá a punto 4, bueno, se saltó el 3. La gente seguirá gritando el grito en protesta porque está cansada de los malos manejos del fútbol mexicano y quieren ascenso y descenso. Si la gente quiere ascenso y descenso, que se manifieste a favor del ascenso y el descenso. Que se manifieste de esa manera, pero que no se manifieste con un grito homofóbico, burlándose, riéndose, faltando el respeto al portero rival. Hay una diferencia, hay una diferencia. Lo del ascenso y descenso, mañana regresa y estoy seguro que el grito continúa. El grito continúa, no tengo dudas. Que independientemente que hay molestia. Punto 5 dice, no estoy de acuerdo con hacer el Mundial cada 2 años, ya que con mucho sacrificio se puede ahorrar para 4 años. Asistir a una Copa del Mundo. Si solo es para levantar mucha plata y ayudar a otras federaciones a implementar el VAR e invertir en infraestructuras, entonces allí estaría de acuerdo. Es así y punto, lo saluda desde Morelia. A ver, Juan López, usted dice que no porque dice que tiene que gastar más dinero o ahorrar cada 2 años. Yo entiendo, pero no gaste cada 2 años. Siga yendo usted al Mundial cada 4 años. Cada 2 años lo mira por televisión. Y a los 2 años va al Mundial. Y a los 2 años lo mira por televisión en la comodidad de su hogar. Y a los 2 años vuelve a ir al estadio. Yo se la pongo diferente. Si el Mundial se juega en América, no importa dónde, sea Argentina, sea Canadá, Estados Unidos, en América. Para la gente de América es importante ir al Mundial. Porque le queda cerca, porque son trayectos más cortos, porque de repente hasta pueden ir en ómnibus. Recuerdo el Mundial de Brasil 2014. La cantidad de argentinos, de colombianos, de chilenos, de uruguayos que fueron al Mundial. Y muchos fueron vía terrestre. Los uruguayos argentinos iban vía terrestre, iban a ver a algún partido de la selección. Entonces, se juega en Asia, se hace muy difícil para América. En general, digo, ¿no? Por supuesto, los que vivimos en Estados Unidos es diferente. Se hace muy difícil. Entonces, cada 2 años usted no puede ir, porque se juega, vamos a suponer, en Japón. Pero van los chinos, van los coreanos. Van de otros países que les queda mucho más cerca. Entonces también es una manera de, bueno, vamos a repartir, no podemos ir siempre. Entonces, desde ahí también es bueno. Desde ese punto de vista es bueno. Europa tiene una convocatoria espectacular. Espectacular tiene Europa. Y Europa donde se juegue van a estar llenos de europeos, que son distancias mucho más cortas. Entonces no van los de América, no van los de Asia, pero van los europeos. Se juega en África, bueno, irán los africanos. Y también, por supuesto, la gente que puede viajar. No porque uno no pueda gastar cada 2 años, tenemos que privar al resto que sí puede hacerlo o pueden aprovechar la oportunidad para ver una Copa del Mundo. Yo no tengo dudas que la mayoría de la gente que escucha es así y punto, nunca ha estado en una Copa del Mundo. Pese a que la mayoría vive en Estados Unidos y tiene un poder adquisitivo superior al resto del planeta. Y no han estado. Entonces, no podemos ser egoístas. Gracias, Juan López, por su mensaje. A ver, José López ahora, la familia López. Profe, para mí el partido de la jornada fue Cruz Azul versus Pumas. Cómo se extrañaban esas Cruz Azuleadas. Pero el arbitraje salvó a Cruz Azul de 2 manos. Una en el tercer gol le golpea la mano a Shaggy. Es verdad. Y ni repetición hubo. Y la otra de Rafa Vaca en la línea de gol. Ojo que regresan los fantasmas a Cruz Azul. Es así y punto. Dice José López. A ver... Usted quiere fantasmas. Lo de Shaggy Martín le toca puerta en la mano, pero no hay intención ninguna, no hay intención sacar ventaja. Hoy hay que valorar la intención, lo cual se terminó tomando la decisión correcta. No lo dudo. Lo de Rafa Vaca, no recuerdo la jugada, pero no recuerdo si hubo o no hubo mano. Pero no empecemos, que no empiecen a aparecer los agazapados esperando las cruzazuleadas, esperando que Cruz Azul pierda, que pierda sobre la hora. Y ya está, logró el campeonato. Ya está, ya se burlaron mucho. Ya está, sáquensela Cruz Azul. Ya está, listo, terminen con eso. Busquen otro equipo. Pero ya está, logró el título, es el actual campeón de México. Entonces, por ahí, cerrar ese capítulo. Abrazo, José López. Miguel Torres dice, buenas tardes, señor Pereira, a ver si usted coincide conmigo. ¿Usted cree que esta pasada Copa América no deba tener el mismo peso que la Eurocopa? Fue la cuarta Copa América que sucede desde el 2015, 4 en 6 años. Para mí esto devalúa la Copa y no le llega a la Eurocopa, donde respetan que suceda cada 4 años. En mi opinión, y es así, punto. Saludos desde San Antonio, Texas. Parte, usted tiene parte de razón en ese sentido. Tiene parte de razón que se ha abaratado un torneo que se juega muchos años seguidos y ya no sabemos si los años pares, los años impares, que el 19, que el 21, que el 20, que aquí, que allá. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero también hay que decirlo, que cuando comienza el campeonato uno se olvida del pasado. Uno se olvida de qué pasó hace 2 años, pasó hace 3, cuál fue la última. Y uno lo vive con pasión. Yo lo viví con pasión la Copa América. Independientemente de que estoy de acuerdo con usted que se juegan muchas Copas Américas seguidas. O se jugaron. La historia ahora supuestamente va a cambiar. Entonces estoy de acuerdo en eso. Pero llega el torneo, comienza a rodar la pelota y nos olvidamos que hace poco se jugó una. Que es lo que yo siempre digo con una Copa del Mundo. Por eso que hay que analizar ese aspecto, ese tema. Desde ahí. ¿Y por qué decimos, bueno, esta tiene menos importancia que la anterior? La que, vamos a suponer, la que ganó Brasil tiene menos importancia que la que ganó Argentina. O la que ganó Argentina tiene menos importancia que la que ganó Brasil. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en qué nos basamos? ¿Porque era sin público? ¿Porque era con público? ¿Porque era así? ¿Porque era así? O sea, entiendo que no es lo correcto jugarla tan seguido. Pero al fin y al cabo, cuando comienza a rodar la pelota, queremos ver fútbol. Y fútbol del bueno. Y fútbol de selección. Y los partidos nadie regala absolutamente nada. Y eso no lo borra nada. Eso, aunque se jueguen todos los años, nada borra eso. Pensemos en lo siguiente. Sé que es diferente el ejemplo. La Champions se juega todos los años. Todos los años. Sin embargo, nunca perdemos la pasión por la Champions. No estamos diciendo, bueno, el Chelsea es el campeón, pero. No, ningún pero. Ahora hay un nuevo campeón este año. Y pese a que estoy con usted, que la Copa América tendría que disputarse cada 4 años y no tan seguido. Pero vienen cambios, ¿eh? El fútbol mundial a nivel selección se está reorganizando. Y ahora ha habido mucho silencio con Infantino, con Seferín, con todos estos dirigentes que están haciendo sus negocios. Están arreglando todo para que cuando se reúnan en diciembre ya tener todo arregladito. Y que todos, de una manera u otra, estén contentos. Sea el mundial cada 2 años. O el Mundial y la Liga de Naciones cada 2 años, Mundial, Liga, Mundial, Liga, Mundial, Liga, algo se viene. Y lo bueno que lo que se venga lo vamos a disfrutar. De eso no tengo ninguna duda. Una gran excusa para seguir haciendo el podcast de Es Así y punto. Gracias.